En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¿Aquí?
Nuestro programa.
Nuestro no es mío.
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa
es
tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
¿Qué? No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.
Bienvenido, como lunes más. Oh, se está hablando Samuel. Bienvenido al programa Con Otra Mirada de Arifuer, señores. De Arifuer. Antes que nada, voy a saludar a Ricardo. Buenos días, Ricardito. ¿Cómo andas? Espero que bien. Así me gusta. Así me gusta. Buenos días, Bárbara. ¿Cómo andas, mi niña?
Muy buenos días, Samuel. Muy bien. Por ahora,
¿todo
muy bien?
¿Todo bien?
Todo bien y en su sitio. Así que no me quejo.
Ser, ¿cómo debe
¿verdad?
Ser?
No me quejo.
Niña linda. Buenos días, Christopher.
Muy buenos días, Samuel.
¿Cómo andas?
Bien, ¿y tú?
Bien, mi niño, bien. A ver, hoy usted sabe que ya se huele a gofio, ya se huele a jarea, ya se huele a paparugá, ya vemos por ahí montones de guitarras, montones de vestimentas puestas. Y nada, porque señores, se acerca nuestro día, señores, se acerca nuestro día de Canarias, señores. Hoy el programa va titulado especial, porque por el día de Canarias, señores. Ustedes no se imaginan lo que yo tengo aquí hoy en la mesa, señores. Usted empezará, Samuel, que es... que el baile de Daifa es el jueves. Que no, señores, baile de Daifa es el lunes, hoy aquí en Radio Sintonía. Señores, hoy tengo aquí a dos personas de la agrupación folclórica, señores. Agrupación folclórica de Dedir. Muy buenos días, Juan Valentín.
Buenos días, Samuel.
Buenos días, mi niño lindo, y muchísimas gracias por venir. Buenos días, don Alejandro Cabrera.
Buenos días, Samu.
Buenos días, mi niño lindo.
Buenos días.
Antes de arrancar con mi pregunta para ustedes, si ustedes quieren hacer alguna pregunta para mí, o para Christopher, o para Bárbara, ya puede ser que respondemos orgullosísimamente.
Se las haremos, Samuel, se las haremos.
Uy, uy, no te vas a acabar. Que vamos a pasar por examen hoy.
Hombre, así me gusta. Pregunta obligatoria para ustedes dos. ¿Quién son ustedes?
¿Quiénes somos?
¿Sí?
Pues bueno, tanto Juanvi como yo somos componentes de la agrupación. Y bueno, yo hace poquito que empecé, por así decirlo, pero Juanvi lleva más que yo. Somos dos componentes de la agrupación que pertenecemos al baile.
¡Ay!
Al baile de la agrupación, sí.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Al baile? ¿Todo?
Al cuerpo de baile.
¡Mira, qué bueno! Me alegro mucho.
Para los canales no decimos bailarines, sino bailadores.
Bailadores.
Somos bailadores. Claro. Bailadores.
¿Cuánto? Mi primera pregunta para Juan Valentín. ¿Cuántos años lleva la agrupación folclórica de Tetir?
Bueno, la agrupación folclórica de Tetir actuó por primera vez en agosto de 1973. Por tanto, tenemos 52 años.
¡Ay, mira qué bueno!
Uy, Samuel.
Que son muchos años, ¿eh?
Ahí tú no estabas ni en el pensamiento, Samuel.
No, ni tú ni yo,
por fortuna.
Tampoco. De los cuales, por cierto, llevo yo 37.
Mira.
En la agrupación. Y no soy el más antiguo de la agrupación, ¿eh? Hay personas que llevan más tiempo que yo.
Vale.
Eso quiere decir que la gente se mantiene en su puesto.
Se mantiene,
supuesto.
Y se lo curran.
Sí, se lo curran.
Hombre.
Pero además tenemos la fortuna de que tenemos casi 10 componentes por debajo de los 25 años.
¿25?
Ah, son jovencitos.
Es decir, que a pesar de tener 52 años, mantenernos, también incorporamos savia nueva para que siga la
cantera.
La tradición, sí, señor. Uh-huh. Así es.
Uh-huh. A ver, Alejandro, esta pregunta va para usted. Vale. A ver. ¿Ustedes suelen salir fuera de Canarias?
Sí, sí, salimos fuera. Es más, y ahora en el Día de Canarias tenemos la primera actuación en Canarias, que vamos a salir el 31 a Lanzarote. Así que vamos a ir a un festival que tenemos allí, y allí es la primera salida que vamos a hacer en mayo.
Mira, fuera, en mayo, bueno, en lo que es el mes de mayo.
En mayo, sí, porque sí, ustedes fuera son
una agrupación bastante, sí, activa.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Viajamos fuera, incluso a Península hemos viajado, Eslovenia, se ha viajado a sitios importantes, ¿sabes? Uh-huh. Que al me final, quieras
bien,
o no...
Me parece muy bien, así me gusta. Sí. Me gusta que curran la cantera, que curran lo nuestro, que no se olvide jamás nunca de lo nuestro. Christopher, ¿alguna pregunta?
Sí, Samuel.
Sí.
¿Qué instrumento tocan ustedes?
Pues desgraciadamente, ni él ni yo tocamos ningún instrumento, somos del cuerpo de baile. Pero en la agrupación, como en todas las agrupaciones folclóricas de Canarias, hay timple, guitarra, laúde, bandurria, lapa, contra majorera, violín. Uh-huh. ¿Se me queda alguna, Alejandro? Yo creo que no.
No, yo creo que
creo
no.
Creo que no.
Cuerda.
Sí, todos esos instrumentos en la agrupación. Uh-huh. El único instrumento de percusión que se toque directamente es las lapas.
Las lapas.
La lapa, uh-huh. Lapa, uh-huh. Toque de lapa. El resto son cuerdas y el violín, que es como un elemento tradicional de aquí de Fuerteventura, básicamente.
Sí. Bárbara... Va.
No, y la lapa le da también un sonido distinto, ¿verdad?
Sí.
Un toque de vivo y alegre a, la, sí, a las agrupaciones. Sí.
En realidad es un rescate que hizo la agrupación en a finales de los 70, a principios de los 80. En nuestro segundo disco, en nuestra segunda grabación, en la portada era Maestro Manuel Navarro, un cantador muy famoso de Fuerteventura, uh-huh, tocando las lapas. Y a raíz de ahí incorporamos las lapas al repertorio, porque era un elemento tradicional, pero ninguna agrupación hasta ese momento lo tocaba. Uh-huh. Hoy en día podemos decir orgullosamente que la mayoría de las agrupaciones tocan las lapas.
Sí, sí.
Pero no es por nada, pero los primeros fuimos nosotros.
No, sí, porque yo recuerdo también eso de que la lapa no estaba y de repente aparece. Sí, sí. Y resulta que no es que aparezca porque te lo inventas, sino porque se rescató.
Claro, claro, claro.
Por lo que acaban de comentar, se rescató ahí. De hecho... han hecho ustedes algunos talleres, algunos cursos, ¿no? Para enseñar un poco el toque de lapa y demás.
La verdad que los últimos.
O simplemente ha sido la tradición y siéntate que te enseño.
La verdad que últimamente, no sé si es que se ha puesto de moda o que han triunfado los cursos que hemos hecho, uh-huh, que de todas partes, incluso de Tenerife hemos ido a hacer cursos, ¿no? Nos llaman de todas partes. Ahora estamos haciendo uno de tres meses en el Cotillo, hicimos otro día uno en Las Ares para la fiesta de Canarias, hacemos ahora el día para San Antonio el Chico en Las Ares también otro, y estamos como un poco contentos porque nuestro objetivo es difundir la tradición,
claro.
Pero vamos, que parece que no necesita otra cosa que la lapa.
Hombre, es un instrumento económico,
sí,
también,
sí,
¿no?
Económico, que lo puedes llevar en el bolsillo.
Y que lo puede tocar todo el mundo.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, y desde aquí aprovecho para decirle a Somasam,
a Disfuer,
que también podemos ir a enseñarle a tocar la lapa.
Pues porque mira,
nos metemos voluntariamente a que el disco usted nos proponga aparecer por ahí con las lapas y empezar a tocar. Porque es un instrumento fácil de tocar, asequible a todo el mundo y bastante sencillo de acompañar, porque solo es ritmo, no es ninguna otra cosa.
Claro.
Qué bueno. Uh-huh. Gracias.
Hombre, pero alguna cosita tendrá, ¿no? Elegir la lapa, que...
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Supongo, ¿no? El tamaño, que suene más, menos o...
Sí. Tiene
no puede ser todo tan fácil, hay que ponerlo un poquito más complicado,
sí,
¿no? Porque
si
así no.
Si lo pones chucla dentro de esa punta, qué fácil te voy a ver.
¿No? De andar por casa. Muy bien.
¿Me toca?
Como quiera.
A ver, Juan Valentín, ¿alguna vez ha conseguido algún premio en la agrupación folclórica de TT?
Sí, sí. Evidentemente, 52 años no ha dado tiempo a todo. Y tenemos premios bastante importantes. Tenemos el premio del turismo por dos veces, el premio que da el Cabildo Insular de Fuerteventura de Betancuria de Guise y Ayosen, uh-huh, también lo tenemos. El premio Mafasca a la Cultura, también lo tenemos. Y un premio del Gobierno de Canarias por la participación de la agrupación en los Ranchos de Ánima.
¡Ay, mira qué bueno!
Aparte de otros premios menores en el sentido de que no son tan nombrados, pero vamos... Tenemos bastante reconocimiento a nivel tanto canario como insular.
Me alegro mucho.
Hombre, es que 50 y pico años dan para bastante también,
¿sí?
¿No?
Sí, y se lo ocurran.
Hombre, exactamente. Si están sentados en tu casa no vas a recibir nada, ¿no?
Alejandro, esta pregunta va para ti, mi niño lindo, ¿vale? A ver, ¿ustedes suelen renovar la vestimenta o todo año usa la misma vestimenta?
Mira, es verdad que yo he intentado ir renovando vestimenta, pero siempre he usado la misma, ¿vale? Sí. Es verdad que depende de la ocasión, usamos una vestimenta u otra, porque tenemos una vestimenta que es del siglo XVIII-XIX y esa la usamos en ocasiones especiales. Pero la vestimenta nuestra tradicional que usamos nosotros ahora mismo es la de campesino, ¿vale? La que usamos a diario, por así decirlo. Entonces una ropa que es verdad que se ha actualizado últimamente, pero no la solemos cambiar muy a menudo.
Hasta el año 91 del siglo pasado, la agrupación usaba la ropa de Néstor Martín Fernández de la Torre, un diseñador canario. Estaba con el sombrero este amplio, con las bolas, el traje calado. Pero en el año 91, a raíz de unas pequeñas investigaciones que hizo la propia agrupación, datándonos en fotos, en textos antiguos, decidimos cambiar nuestra indumentaria sin apartar la de Néstor, que la seguimos manteniendo, pero dedicarnos más bien al final del siglo XIX, al principio del siglo XX, del campesinado más obrero. Porque nos parecía que representaba mejor, es decir, un pueblo campesino, un pueblo agrícola, que representaba mejor la esencia de lo que éramos nosotros, y nos decidimos directamente por la ropa de campesinado del final del siglo XX, principio del del 19, principio del 20. Luego, con una investigación de Ricardo Reguera, un etnógrafo de Lanzarote, decidimos hacer una ropa, una vestimenta del siglo XVIII, de todas las clases sociales, de los ricos hasta los pobres. Que, como decía Alejandro, lo mantenemos para ciertas ocasiones, porque es una ropa muy cara, muy difícil de poner, de trasladar, por ciertas ocasiones especiales, en auditorios, en teatro. Pero para el trote, la ropa de campesino, que es lo que somos, porque es lo que somos.
No, y para movimientos y todo también, sí, ¿no? Para trabajar.
Es mucho más fácil
bailar,
de llevar también.
Sí. Por lo otro, andas con más cuidado, ¿no?
Sí.
Me parece súper bien. Christopher, ¿alguna pregunta?
Vale. ¿Juegan mucho a la bola canaria?
Pues mira, sí. En Tetir, afortunadamente, es un pueblo que no ha perdido ninguna tradición. En Tetir hay equipo de fútbol.
Sí.
Hay equipo de bola.
Sí.
Masculino y femenino.
Sí.
Ajá. Hay agrupación folclórica de Tetir, la de Tetir. Hay equipo de lucha.
Sí.
Equipo de lucha. Todavía hay panadería tradicional y todavía hay bastante quesería. Es decir, que dentro de un pueblo pegado a Puerto Rosario se sigue manteniendo viva la tradición agrícola, ganadera y la bola, por supuesto, está presente, porque digo que hay equipo masculino y femenino participando en las ligas. Bueno.
Chicos y chicas.
Sí, sí. Y entonces, pues quieras que no, cada vez que hay un festival te puedes decir, vamos a llevar un partido a la bola. Vamos a llevar un partido a la bola.
Eso lo pregunta a Christopher porque él está en un equipo de bola.
Sí.
Adifuer tiene ahora como actividad.
¿En cuál?
En la bola de Adifuer.
Ah, Adifuer, vale.
Adifuer lleva unos mesecillos, ¿no? Y se acercará al año ya quizás jugando a la bola. Mami, fue una iniciativa dentro de las actividades de Adifuer por las tardes.
Ah, qué guay.
Como a ver qué pasa. Y resulta que hay dos equipos, ¿no? Y tenemos también a un par de chicos que están aparte en otros equipos federados y demás. Ellos ahí.
Qué bien.
Y parece que va bien. Sí. Entonces a él siempre ve, va repacaso, por así decirlo, entonces a ver qué tal, ¿no? Está ahí.
Está bien. Mi tercera pregunta para Alejandro.
Dime.
¿Qué tipo de canciones notan ustedes que le gustan más al público?
Pues es verdad que como todo ahora en la actualidad se escucha reggaetón, se escucha de todo tipo de música. Pero es verdad que el folclore no se ha perdido. No se ha perdido porque al final cualquier parranda, verbena, siempre sale la vena folclórica, la tradición. Y al final, como decía la compañera, las lapas siempre están en el bolsillo, un timple en algún maletero por ahí perdido. Y siempre sale el folclore a la piel. Así que de todo un poco yo creo que se sigue escuchando, pero lo que más, el reggaetón.
Es muy típico.
Y eso es estilo.
No, es importante cuando vamos a los festivales.
Eso, donde, por ahí
donde
iba
hay,
a preguntar.
Donde hay público de todas las Islas Canarias.
Sí.
El folclore es muy elaborado de Tenerife o de La Palma y de cierta zona de Gran Canaria, que es un folclore súper super lindo, con un montón de voces, 5 o 6 voces, los instrumentos haciendo voces diferentes, que le gusta a la gente. Pero cuando salen los mahoreros y los conejeros, con un folclore mucho más de raíz, mucho más sin tanto artificio, sin mucho más directo, con el, no hay muchas voces, sino los solistas que cantan súper bien y los músicos, la gente como que se espabila, como que está sentada ahí escuchando como una especie de concierto. ¡Ay, qué bonito! Claro. Pero cuando salen los Coneros y los Majoreros, como que se entusiasman porque es un folclore mucho más de raíz. Nosotros hemos mantenido durante toda esta trayectoria de 52 años ese folclore sin artificio. No, no hacemos 20 voces, hacemos dos voces o tres como mucho y poco más. Es un folclore directo, popular, que la gente lo entiende directamente porque lo ve natural. Y eso hace que triunfemos en cierta manera frente a otros grupos mucho más elaborados, como Sabandeños, Gofiones,
claro.
tipo ese, que no digo que sea malo, que son muy buenos.
Sino
que
está claro, pero es otro tipo a veces de espectáculo.
Le hace falta algo fresco, algo que suene.
Sí, exactamente, que levante las patillas para arriba, como dice uno, ¿no?
Que te invite a bailar.
Sí, exactamente, sí, que igual es eso, son más. ¿No? Que dices tú, esta sí me atrevo yo de cantarla, ¿no? Que da igual que desafine, que porque es algo más nuestro. Y otra cosa importante
es que en Tetir, bueno, en todo, yo creo que en todo el norte, incluso parte de Gran Tarajal y por ahí, se ve amanecer en una fiesta a personas menores de 20 años toda la noche solo cantando folclore. Eso no se ve en ninguna isla de las Canarias, ni siquiera Lanzarote. Es decir, que vaya un grupo de gente de 15, 16, 17 años en una fiesta, por un cumpleaños o en la plaza, saquen timbre y guitarra y estén hasta por la mañana, y no haya ninguna cosa que salga del folclore. O sea, que no toquen ni rancheras mexicanas, ni toquen reggaetón, como decía Alejandro, sino folclore. Eso solo sucede en Fuerteventura. Eso sí es sentir la tradición desde dentro,
claro.
Las personas jóvenes. Eso no es nada fácil conseguir. Sí, sí.
Estoy fe de ello porque a mí me pasa.
Te ha pasado. Has tenido que aguantar hasta por la mañana, pobre. Sí. Ahí cantando, pobrecito. Y tú con ganas de ir.
Voy a mi pesar, sí, yo queriéndome ir. Pero sí,
sí. Sí, no, es que hay una gran variedad de música folclórica y canciones, lo que decíamos antes, alegres, otras más serias, según para qué ocasión, ¿no?
Claro.
Como por ejemplo nombraban antes el Rancho de Ánimas, es otro tipo de melodía, es otro tipo de canción, de ritmo. Y luego están estas, ¿no? La de aguantar toda la noche hasta el amanecer. ¿Cómo vamos, Amu?
Esa pregunta es para los dos. Me gustaría saber su opinión sobre esta pregunta que le voy a hacer para los dos, ¿vale? ¿Ustedes creen que todas las agrupaciones folclóricas deben tener a una agrupación infantil para que no se olvide lo nuestro?
Yo creo que sí, porque yo vengo de una infantil que la tuvo Tetir en su momento, y yo salí de ahí como mi hermano, que también salió de ahí, y otros chicos que también salieron. Pero yo creo que es muy importante que haya siempre una cantera para que siga después la tradición y sigan en la rondalla adulta.
Bien. Ya lo dijo Alejandro, en la actual agrupación folclórica de Tetir hay 3 o 4 personas que salieron de la agrupación infantil. Eso quiere decir que evidentemente para poder nutrirte de tu propio pueblo, de tu propia gente, necesitas tener los grupos infantiles. Pero también digo que la escuela juega un papel fundamental, porque la escuela es como una cantera infantil para todo el mundo, es obligatoria la enseñanza, todo el mundo está en la escuela, todo el mundo pasa por la escuela. Si desde el gobierno canario, y esto lo digo como una crítica seria, sí, pero no me corte ni un pelo de cielo,
claro.
Si el gobierno canario tuviera la intención, el deseo de que en las escuelas el currículum tuviera dentro del currículum obligatorio el folclore, tanto el baile como el toque, que está más protegido por la ley de enseñanza, porque el 55% según la ley estatal puede ser de las comunidades autónomas, y es penoso ver que en muchas escuelas el currículum canario, sobre todo de canto y de baile, pasa de ser, bueno, el día canario, un día, un taller, y podían simplemente hacer como hacen los Gómez con el silbo, que lo tienen en la escuela como una asignatura más, claro. Pues tener el baile y el canto como una asignatura más. ¿Eso qué haría? Que toda la población canaria pasara por el folclore, que lo conocieran, que no digo que todos fueran dispuestos a meterse en agrupaciones, claro. Pero por lo menos seguro que así habría mucha más cantera, muchísima más. Eso yo creo que a tu opinión, a lo que me pide la opinión, es más importante la escuela que las agrupaciones infantiles, que también son necesarias, por supuesto, pero lo más importante es la escuela.
Perfecto.
Porque todo el mundo pasa por la escuela.
¿Y por qué crees que a lo mejor, perdona, Samu, es a lo mejor un poco complicado, por el hecho de que pienso yo. Hemos tenido varios programas en los que a veces ha salido todo el tema este, ¿no? De la educación, de los valores, de cómo educar, de cómo hacer, ¿no? Que se involucren en fútbol, en deportes, en lo que sea. El tema de también de tradiciones, valores. Con el tema del canto, nosotros vemos que a lo mejor, hablando desde el desconocimiento, puede ser que a lo mejor el folclore canario sea como una cosa como muy aburrida. A lo mejor. Y porque al final son isas, polcas, no sé, una malagueña, algo, una folía, algo más serio, más triste, o no. Es decir, porque...
Mira, la respuesta...
Porque al final la gente se va para canciones alegres y bueno,
la respuesta
Andrés Andrés repasa el motor, esa es muy, muy, la respuesta muy viva.
En esto,
pero
en estos días es fácil de responder.
Sobre todo en estos
desde
días.
El día 19, hemos pasado por 1, 2, 3, 4, a ver, Cotillo, Casilla, Gran Tarajal, Tuineje, Costa Calma y La Lajita. Todo colegio de primaria.
Fíjate.
Todo colegio de primaria. Dando talleres de baile, con música canaria, desde primero de primaria hasta sexto de primaria. Los chiquillos se divierten, que nos dicen, pero no van a ver más, ¿cuándo? Ya claro. Se acabó, queremos que vengan. Esa es la respuesta. A los niños les encanta el folclore. Lo siento, y en algunos colegios, como por ejemplo La Lajita, la mayoría no eran ni siquiera majoreros, eran casi todos extranjeros. Pero flipaba, sí, pero,
sí, claro.
Pero vamos, que cogían los pasos rápidamente, les gustaba, una seriedad, no había que llamar la atención por nada. Esa es la respuesta. Al alumnado le gusta el folclore canario, porque es de Canarias. Yo no digo que estemos en una clase de música que son 2 horas a la semana, yo soy maestro y por eso sé bien el horario.
Ajá.
Que estemos a las 2 horas a la semana dando folclore, no. Pero que esté en el currículum, vamos. Que cada mes de 8 horas que hay al mes, 2 se dedican al folclore canario, que eso es elemental. Bueno, te puedes ir a Cataluña, al País Vasco, a Asturias, donde el folclore de sus comunidades están en las escuelas. Y nosotros
cierto,
parece
cierto,
que estamos
claro.
Como...
O sea, y de esa manera...
Yo creo que falta de voluntad.
Exactamente, de esa manera voluntad. Lo conocen, lo saben, y cuando llegan ya a 12, 13, 14 años, es lo tienen como propio y dice, continúo. Porque si no, después entra la vergüenza, o no hay una continuidad, o a mí me gusta, pero en mi pueblo no se está dando, por ejemplo, ¿no? Un baile infantil tradicional y demás. Entonces ahí queda un poquito, ¿no? En la estacada.
Hay que dar caña.
Exactamente, hay que dar caña.
Sí, sí, sí. ¿A que sí, Samuel?
Sí, bastante, creo yo.
Claro que sí.
¿Cómo va?
¿Tiene alguna pregunta?
No.
¿Podrías preguntarle de todos esos sitios a los que han ido fuera, en el extranjero y demás, cuál les gustó más, por ejemplo? ¿O qué novedades hay? ¿O dónde vieron ellos que el público los acogió mejor?
¿Dónde
les gustó más?
¿Dónde les gustó más? ¿El público o...? O en el...
Las actuaciones en el extranjero.
Yo tengo que decir que como en casa, en ningún lado. Te acogen aquí súper bien. Pero es verdad que al público no sé qué le habrá gustado, pero yo me quedo con una de mis mejores actuaciones en La Gomera, sin duda, para las fiestas lustrales.
En La Gomera.
La Gomera.
La Gomera.
Sí.
Qué bueno.
Mira, cuando la agrupación cumplió 45 años... Hicimos una gira por Eslovenia y actuamos en 4 ciudades en Eslovenia. En Tolmín, actuamos en un teatro con una agrupación de Tolmín. El teatro estaba lleno, como lo habían anunciado mucho. Además, tocábamos con una agrupación local, pues es normal que estuviera lleno. Pero luego lo fuimos a tocar a un pueblo que se llamaba Carache, donde actuamos nosotros solos. Un pueblo en Eslovenia. Solo estuvo la agrupación folclórica de Tetir. Habían puesto 2 carteles fotocopiados, uno en un bar y otro sitio donde anuncia las cosas culturales. Cuando llegamos ahí, digo, aquí no vendrá ni Dios. Tuve un cartel aquí, grupo esloveno de folclore.
Sí, a nosotros nos costaría.
Estaba todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿sabes? Una cosa, o sea, la cultura de las antiguas repúblicas socialistas, soviéticas, de la antigua Unión Soviética, Hungría, Rumanía, Polonia, Eslovenia, Croacia, esa cultura por lo suyo, por el folclore, por la cultura, está en las escuelas. O sea, la gente le gusta, o sea, aplaudiendo y viéndonos ahí como si entendieran.
Eso.
O sea, tú puedes tocar una malagueña y bailar una isa y no se va a dar cuenta porque no se entera quién sabe allá. Pero no, sabían de folclore, se interesaban. Yo digo, el público interesadísimo. Ese tipo de actuaciones donde tú ves que la población local, como dice él, la Gomera, las fiestas lustrales, que un gomero para la fiesta, que es claro, como es su fiesta, ¿entienden? Pues ese tipo de actuaciones son las que más disfrutan. Cuando fuimos a Vilanova y la Geltrú, a Cataluña,
sí,
también nos pasó lo mismo. Una fiesta local, un pueblo pequeñito, Vilanova y la Geltrú. Bueno, acabamos bailando. Ellos nos enseñan a nosotros un baile, nosotros enseñamos uno a ellos, el ensayo. Y luego el día de la actuación invitamos al público. Claro, el público, su baile se lo sabía.
Claro.
Pero el nuestro no. Pero solo con la enseñanza que habíamos hecho anterior, acabamos todo el mundo bailando una isa, claro, y su baile, que era una sardana. Y, ¿sabes? El pueblo entero, un pueblo pequeño, pero todo el mundo ilusionado. Y, desgraciadamente, nos llevan ventaja, no solo a la República Europea, sino a algunas comunidades españolas, nos llevan ventaja sobre el amor, el gusto, la enseñanza del folclore. Y eso hay que remediarlo.
De sentir, ¿no?
Remediarlo, sí.
Y yo, por ir cerrando un poco, Samu, no sé cómo va, ayudas, subvenciones, ¿cómo sobreviven ustedes? Mirando al cielo y rezando.
No, realmente nosotros no tenemos ninguna queja de las instituciones. Todo lo contrario, estamos muy agradecidos porque realmente todos los proyectos que nosotros presentamos, el encuentro solista que lleva 32 años, la romería de Tedir que lleva 29, proyectos de cultura. Ahora estamos inmersos en uno que el próximo día 7 tenemos, el día 6, tenemos un baile de antaño, que es un proyecto sobre la estancia de Unamuno Fuerteventura, recreando la época. Pues todos los proyectos que presentamos, tanto al Cabildo como al Gobierno Canarias, como al Ayuntamiento, pues la verdad es que siempre han sido bien acogidos, bien subvencionados. No, por supuesto, nos da para hacer todos nuestros proyectos. También tenemos que currar por otras partes, pero por al menos nunca nos han dicho que no esto siempre,
sí,
siempre
nos acogen las iniciativas que tienen, los proyectos que presentan.
Por ejemplo, el encuentro solista tiene una subvención nominada ya desde siempre, si es que salen los presupuestos, no tenemos que pedirla, todos los años ya está. ¿Por qué? Porque es un evento muy consolidado, sí, muy cierto, famoso, muy
atrae a mucho público.
Son 32 años seguidos que
cuesta buscar un huequito para sentarse.
Sí, cuesta.
Sí, sí.
Por eso no tenemos quejas. Pero sí es verdad que tampoco es como para tirar cohetes. ¿Sabes? No que. Yo sé que cultura del Cabildo, cultura del Ayuntamiento, cultura del Gobierno Canario, pues se preocupan de los proyectos. Lo que pasa, claro, son tantos proyectos, tantas agrupaciones, claro, que yo creo que hay un poquito más fuerte. Espero que. Voy a decirlo con la boca chica: menos fiesta y más cultura. Menos dinero para festejo y más para cultura. Porque si no, nos iría todo mucho mejor.
Sí.
Lo digo la boca chica para que no me echen la bronca, sí, después los políticos.
No, y aguantar también y mantener, ¿no? Porque ustedes y no sé si la Oliva, quizás son los grupos más antiguos que hay en la isla. Ahora
la
mismo
la
no lo sé. La Oliva es más antigua aún.
Sí, la Oliva se fundó en el año 70, 3 años antes que nosotros, y nosotros somos los segundos en el 73. Somos los grupos más,
sí,
antiguos.
Sí, después le seguía la agrupación folclórica Mafasca, pero sí, ya lleva ya unos años que. Sí, que no ha podido mantenerse.
De tradición ininterrumpida, Oliva y Tedir. Porque, por ejemplo, también la agrupación Maxorata tuvo una época en los años 60, pero después tuvo como 30 sin funcionamiento y ahora volvieron, ahora llevan como otros 30, ya están, no sé cuánto, pero bastante llevan. Pero hubo una interrupción ahí,
sí,
de 20 años que no hubo agrupación folclórica.
No,
y, en cambio, Oliva y Tedir, desde que se fundaron hasta hoy, siempre han sido ininterrumpidas su trayectoria.
Perfecto. Muy bien, chico.
Bien. Pregunta obligatoria para ustedes dos. ¿Qué discapacidad o limitaciones tienen ustedes dos? Pregunta obligatoria.
Alejandro, te toca.
Bueno, yo la única discapacidad que tengo es que llevo gafas. No veo bien. O sea, eso para mí es una discapacidad porque, claro, me quito las gafas y no veo nada, pero nada. Tengo lentillas ahora mismo, por eso. Pero yo esa es la única que tengo.
Mira, la agrupación folclórica de Tedir presume de ser una agrupación inclusiva. En nuestro grupo de baile y en nuestro grupo de toque hay personas con discapacidad. Y son uno más. los tratamos como nomás, somos un grupo bastante inclusivo, no hay ninguna diferencia de trato ni de nada con las personas con discapacidad, las puertas abiertas, nos admitimos a todo tipo de personas porque sabemos que cada uno tiene una capacidad diferente. Y a mí mi principal discapacidad es que no llego a todo lo que quiero hacer. Si pudiera ser más capaz, sería feliz.
Te frustras, ¿no? Como diciendo, si el día tuviera 40 horas, por ejemplo.
Efectivamente.
Pues está eso bien. También limita, ¿eh?
Está bien. A ver, nos queda un poquito de tiempo. Una pregunta.
Una preguntita y vamos cerrando, ¿sí?
Para ustedes dos, ¿qué canciones les gustan más? ¿Una polilla, una isa, una malagueña? ¿Cuáles?
Pues a ver, yo para mí personalmente...
A ver si vamos a coincidir ahora.
A lo mejor, porque los dos son del cuerpo de baile,
a
igual.
A mí me gustan dos. Una que es muy sentimental, que es la malagueña.
Hombre,
¿vale?
Sin duda.
Es una malagueña para mí, me llega al corazón. Pero es verdad que para fiesta, para una parranda buena, una isa.
Bueno, no coincidimos, menos mal.
Gustos diferentes.
A mí realmente la pieza que más me gusta bailar, escuchar, es la malagueñita majorera.
Hombre.
Una pieza solo de Fuerteventura, se llama Malagueña Majorera, Malagueña de Tres Tiempos o Malagueña de los Novios.
Ah, por ese nombre sí la conozco.
Porque es la que se reservaba para las parejas ya estables en los bailes de Taifa. Y es un ritmo muy alegre, que se llama, aunque sea una malagueña, es un ritmo bastante alegre, en el que incluso las letras a veces son jocosas, son de risa, aunque a veces son serias, pero a veces son de risa. Y realmente en los últimos años me he ido como enamorando de esa pieza y ahora mismo la más que me gusta es la Malagueña de los Tres Tiempos.
Curioso.
Maravillosa, me encanta. Muchas gracias, Juan Valentín.
Gracias
por venir
a ti, Samuel.
Al programa
gracias.
Con otra mirada.
Gracias, Christopher. Gracias,
agradezco
a gracias,
de todo Samuel. Corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por venir al programa, mi niño. Muchas gracias, Bárbara, por venir
muchísimas
al programa.
Muchas gracias.
Niña. Muchas gracias, Christopher.
Muchísimas gracias, Samuel.
Hasta la próxima semana, yo Ricardo. Sea muy feliz, pásalo súper bien en el Día de Canarias.
En Radio Sintonía, con otra mirada. Un espacio realizado por personas vinculadas a Disfuer, Asociación de Discapacitados de Fuerteventura.
Ah, mira qué bueno.
Bienvenidos a mi programa.
¡Tranqui!
Nuestro programa.
¡Mételo, no es mío!
El programa, como es mío, entonces yo voy a...
¿El programa es tuyo?
Sí.
El programa es mío, Dios mío, por favor.
¿No es mío?
No, el programa es mío, señores.
Con otra mirada.